este amplio, eterno desafiante, y ahora, transitorio campeón, tuvo que aceptar duras lesiones, no ya de los votantes, sino de la realidad. Descubrimos que gobernar era bastante más difícil de lo que pensábamos, que los recursos fiscales son finitos, las demandas sociales infinitas, que la burocracia tiene vida propia, que la macroeconomía tiene reglas ingratas, pero obligatorias, y hasta tuvimos que aprender con mucho dolor y con vergüenza que no toda nuestra gente era inmune a la corrupción.
En el final de la tertulia, varios de ustedes querían hablar sobre simbolismos que extraen de una jornada como la de ayer.
Sí, una jornada histórica, Emiliano. Me parece que en el día de ayer, la de ayer fue una de esas jornadas en las que muchos años de historia se condensan en pocas horas, ¿no? Uno tiene la impresión, dentro de unos cuantos años, cuando nuestros, bueno, a esta altura, cuando nuestros nietos lean la historia uruguaya, van a encontrar, y seguramente algún historiador ya va a empezar a periodificar, como se dice, la historia uruguaya, y este mojón del año 2010 va a ser uno de ellos. Porque a mí me da la impresión de que, bueno, el presidente Mujica, yo creo que es el presidente más original en la historia uruguaya. Lo es hasta por razones cronológicas, creo, alguien me observará si estoy equivocado, pero me parece que es el presidente que con más edad llega a la presidencia de la República, y es el presidente que llega con una historia única, ¿verdad? Un presidente que gana la elección por métodos democráticos, habiéndose alzado 45 años antes en armas contra el sistema democrático, porque en ese momento no había dictadura en el país. Y este me parece que es uno de los simbolismos, es decir, con la asunción de Mujica, con el acto simbólico del cambio de banda presidencial, me da la impresión de que terminan de redondearse 45 años de historia uruguaya, que podríamos situar su comienzo, digamos, en los orígenes del movimiento LMLN, de los Tupamaros, de la guerrilla Tupamara, y termina una guerrilla que naturalmente se lanza a la conquista del poder, como toda guerrilla, digamos, tiene el propósito de llegar al poder político, que es derrotada militarmente, como todos sabemos que ocurrió, que junto a otros factores contribuyó a generar un clima que terminó en la peor dictadura de la historia uruguaya, pero que en lo personal termina su trayectoria política Mujica como presidente de la República. Me parece que de esa manera se cierran estos 45 años de historia. Y también se cierra un periodo más corto de la historia, que tiene que ver con el de la revisión de lo sucedido en la dictadura. Me parece que estos 25 años que han pasado desde la reanudación de la vida democrática del país han tenido también distintos momentos. Hubo una instancia de la ley de caducidad donde de alguna manera se pretendió dar vuelta a la página de la historia uruguaya. Eso dejó un sabor amargo, no funcionó del todo, se generó un movimiento de revisión de eso, y creo que con Mujica, bueno, obviamente ese movimiento de revisión terminó con la prisión de algunos de los militares que cometieron o se les acusó de haber sido responsables de alguna de las tropelías más grandes que se cometieron, y me parece que con Mujica se cierra también ese momento de transición, es decir, con esa exhortación de que no quiere gente vieja presa, de que no quiere que se cocinen en el odio, etcétera, me parece que también ese momento de la transición va a quedar atrás, y de alguna manera me parece que el 2010 marca el comienzo de un nuevo momento en la historia uruguaya. Yo creo que todo ese pasado con luces y sombras está quedando atrás y empieza un periodo signado, y yo tomo con buena fe las palabras de Mujica, signado por una sentida y digamos patriótica convocatoria a la unidad nacional.
Marcelo, tú que compartiste buena parte de esa peripecia de Mujica, compartes ahora este análisis que hace Graciano a propósito de cierres de ciclos que estarían dándose con la asunción de Mujica como presidente.
Sí, sí, en términos generales estoy de acuerdo con Graciano. Yo confieso que a mí me pasa una cosa extrañísima en estos tiempos, y es que si bien racionalmente esto que sucedió ayer lo vi venir hace más de un año, y psicológicamente me preparé para ello, aún así vivo una especie de estratosfera, ¿no? Estoy muy 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 alegre, y esa alegría no me deja a veces objetivar realmente los hechos, ¿no?
¿Cómo es ese tema?
Sí, porque
contalo desde lo personal, ¿cuál es el motivo de esa alegría?
Y la alegría es que esté el Pepe hoy sea nuestro presidente. Yo el Pepe
creo que es la alegría de un tupamaro, sí, por ver a otro tupamaro presidente.
Sí, sí. En gran parte sí, por supuesto, en esencia es eso, pero también como un ciudadano común y corriente, porque hoy por hoy hace años que soy un ciudadano común y corriente. Porque el Pepe, además, cuando desde que lo conocí, siempre le vi pasta de líder político, ¿no? Y fue una pasta, digamos, era como un diamante en bruto. Y cuando salimos en libertad, y empezaron las primeras mateadas, ¿no? Que lo empecé a ver en contacto con la gente, ¿no? Hablando tanto en Complejo América, en las viviendas, como en frente al Club Malvin, en la plazoleta, y en otros lugares, distintos sectores sociales, distintos ambientes. Empecé a ver, de Ñato no me sorprendió nada porque es muy verborrágico y tiene un discurso muy coherente muchas veces, por más polémico que sea, pero lo vi empezar a ver al Pepe como más afiatado, ¿no? En contacto con la gente, ese contacto que después lo hizo famoso con los medios de comunicación, ¿no? Más allá de sus errores gramaticales o de conjugación de verbos. Cuando todo el mundo decía, incluso él mismo decía que no podía ser presidente porque tenía pinta de verdulero, lo dijo en la prensa, yo creo que sí, que puede ser un buen presidente porque es un gran, es un tipo antiesquemático. Para mí es muy importante que un presidente no se aferre a esquemas como quien se agarra de un clavo caliente, y es muy buen negociador y tiene capacidad para formar equipos. Es una característica que se la conocí hace muchos años, pero creo que se ha ido desarrollando. Además ha cambiado mucho. Yo dije hace mucho tiempo, una vez en un programa de televisión, que me preguntaron cuál es la característica del Pepe fundamental, y para mí es un enamorado de la realidad. O sea, lo defino como un hombre que no le tiene miedo a la realidad. La ve, la analiza, los fenómenos nuevos lo fascinan, y trata de entrarle.
Está bien, esa es la persona. Yo, para los que vivimos intensamente la década del 60, yo comprendo que ya buena parte de la población uruguaya no está de ese lado y por lo tanto le cuesta ver distinto estas cosas. El día de ayer fue muy especial y se mueven muchas cosas. Yo fui un detractor del MLN desde que estaba en el Frente Amplio, ¿verdad? Porque pensaba que el peor enemigo del Frente Amplio era el MLN, sin lugar a dudas, el que más mal le hacía a las posibilidades políticas electorales del Frente era el MLN. Sigo pensándolo así. Fui el principal opositor a que el MLN ingresara al Frente Amplio después de la Restauración Democrática. Y el MLN ingresó al Frente Amplio el día que la Democracia Cristiana se fue del Frente, ¿no? Entonces yo la pregunta que me formulo es, ¿esto fue un triunfo del MLN? Yo ¿o fue un triunfo del sistema democrático republicano de gobierno? Tengo mi respuesta, pero me parece que es una pregunta...
¿Quién doblegó a quién?
¿Quién doblegó a quién? Y yo, ve el discurso de Mujica, oye el discurso de Mujica, quiero decir, ¿verdad? Dice, sin lugar a dudas, acá el triunfador es el sistema republicano democrático de gobierno, porque no hay una sola de las ideas, de las viejas ideas, del MLN de la época de los 60. Ni siquiera estaba presente la igualdad social, cosa que no mencionó Mujica en todo su discurso. No quiere decir que no lo sienta, ¿verdad? Era otro el discurso, era otro el contenido, y realmente creo que hay una izquierda domesticada, efectivamente, y el sistema democrático
ganó. Yo no estoy de acuerdo
con
el concepto domesticado, no, mirá, para nada.
Mirá para el planteo para provocativo nada. Que viene a ser llenar frente a Stefanel en este momento, en el final,
al segundo de...
No. Hay una revolución tecnológica en el medio. Está la caída del campo socialista que se hizo.
Las causas.
No son las causas, porque el MLN nunca fue muy adherente al campo socialista, ¿no? Siempre fue una organización nacionalista que después con la dictadura la gente en el exilio tuvo otro proceso, pero eso es un tema.
Es larguísimo. Otra discusión larga, ¿eh?
Sí, muy larga. Pero yo estoy de acuerdo contigo que es un triunfo de todo el sistema y de todas las fuerzas políticas, aún de la oposición, porque en parte la izquierda siguió acumulando fuerzas porque existen otros, ¿no? Existe el otro, no es un mérito totalmente de la izquierda, ¿no? Por supuesto, el otro cometió errores, y la izquierda, y sobre todo creo que el Pepe y su entorno, me parece que se adaptaron, tomaron muy bien los cambios que se avicinaron, se adaptaron. La idea, desde que salimos de la cárcel, del Frente Grande, lo que después fue el MPP mismo, el Espacio 609, son ideas muy, muy viejas, pero que aún están en un proceso de desarrollo y de cambio, ¿no?
Me parece que lo que no se puede negar es que es una victoria personal de José Mujica. Eso me parece que tenemos que estar todos de acuerdo, que sí, fue una gran victoria personal conquistada en el último tramo en base a una gran decisión personal. Cuando él y sus amigos se enfrentan al designio del presidente Vázquez de primero lanzar su reelección y después promover a un candidato diferente de Mujica, ahí se empieza a labrar esta última parte del triunfo. En el largo plazo, claramente, me parece que es una larga carrera política que anduvo por caminos equivocados y que provocaron mucho daño, pero que termina con la presidencia. Y quizás lo que se puede decir es que es una victoria agridulce, porque es una victoria personal, sin ninguna duda personal, y yo creo que esta victoria tiene la marca en el orillo de José Mujica, pero también es una victoria agria porque de alguna manera en esta victoria personal, en este llegar en lo más alto de la cúspide, se llega con las banderas del que fue el histórico adversario, ¿verdad? El sistema contra el cual se lanzó en épocas juveniles. Y me parece que esto es muy sabio que haya ocurrido así. Y además la presencia de los tres presidentes democráticos que estuvieron antes que Tabaré Vázquez en la presidencia, me parece que de alguna manera redondea este ciclo de la historia uruguaya. No es casual que Julio María Sanguinetti, Jorge Valle, Luis Alberto Lacalle, más allá de que este último sea senador ahora, hayan estado presentes. Creo que lo aceptan en ese club de presidentes democráticos. Me parece que después de todo el dolor que vivió el Uruguay, estar viviendo hoy, este día, es una cosa fantástica. Lo digo de todo corazón, lo digo sinceramente, sin ninguna doble intención. Creo que es una cosa fantástica. Y me parece que entiendo el sentimiento complejo que tiene Marcelo, porque por el camino han quedado muchas cosas y el recuerdo de muchas personas que ya no están. Pero eso de alguna manera realza el sentido de jornada histórica que se vivió en el día de ayer.
Juan Carlos Dollenat, Marcelo Estefanel, Graciano Pascale y Adolfo Garcés, que estuvo hasta hace unos minutos también en esta tertulia especial. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Nos seguimos reencontrando en los próximos días.
Muy bien.